Vergara y Matías del Río.
Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Talana y Universidad Adolfo Ibáñez. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es lunes 20 de diciembre del año 2021. Es lunes. Es el día después de la elección presidencial. Chile tiene presidente electo. Matías del Río, Consuelo Saavedra, muy buenos días.
Consuelo, muy buenos días. Consuelo Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Hola. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Bien, pues.
Bien.
Te salvaste que estás en Chile, tú, ¿eh? Porque en Inglaterra el Omicron está.
Furibundo.
Con los casos nuevos, por lo menos que uno ve, es impresionante lo que pasó. Así que te lo estoy salvando.
Sí.
Por los números que uno ve.
Sí, absolutamente, y hay que prepararse acá en Chile, se los he estado comentando hace ya varios días, hay que seguir cuidándose, pero las fronteras son porosas y Omicron es tremendamente contagioso.
Sí.
Así que insisto, a correr a ponerse la tercera vacuna, eso es muy importante. Ese va a ser uno de los desafíos que le va a tocar al nuevo presidente Gabriel Boric, sin ir más lejos.
¿La cuarta?
¿Vacuna?
Sí.
No, primero falta la tercera, Nicolás.
No, la tercera.
Había 700.000 personas sin su pase de movilidad porque no tenían la tercera dosis, que está disponible.
Exacto.
Sí, claro, pero ya se está ofreciendo eso.
No, la tercera sí, por lo que Consuelo dice, los que sí, tendrían
correr,
que tener
los que
la
correr a ponérsela.
Correr a ponérsela. Sí, pero bueno. Sí, pero en términos de tercera dosis, yo entiendo que, o sea, faltan bastante gente, pero hay unos niveles importantísimos de vacunación y en comparación a otros países superlativos, digamos. Creo que Israel y Chile, creo que en términos de tercera dosis son los que están más avanzados. Pero bueno, no sé si es el punto más relevante hoy día.
No, para nada.
A lo mejor mañana y pasado, pero hoy es otro, sin duda.
Sí, claro. Yo por eso decía que sin duda la pandemia va a ser uno de los desafíos importantes para el próximo presidente y para todo su equipo. ¿Y qué sensación les quedó de la elección de ayer? Yo creo que sin duda la cantidad de gente que fue a votar, la amplísima ventaja que sacó el candidato ganador, de dónde vienen esos nuevos votos, ¿verdad? Lo conversábamos en Los Infiltrados con Sebastián Rivas, con los primeros análisis de la cantidad adicional de personas que fueron a votar, de dónde vienen, y son de las comunas populares de Santiago, en particular las comunas del sur de Santiago, justamente donde veíamos toda la denuncia de que faltaban las micros. La gente se motivó y fue a votar en números que hacen de esta elección una elección muy muy urbana, muy santiaguina y muy del sur de la ciudad de Santiago.
¿Pero faltaban las micros o se subestimó la demanda?
Bueno, le faltaban las micros a las personas que no las podían tomar porque no se estimó probablemente que, claro, que iba a haber tanta gente votando a una hora en particular, o sea, cambiando el comportamiento tradicional de un día de elección. Y eso hizo que,
claro,
que faltaran las micros en determinado momento horario.
Claro, lo que pasa es que denuncia plantea la lógica de que fue algo premeditado. Yo tengo la impresión que fue un problema de planificación, pero no un problema de premeditación. ¿O
y,
sí?
Y súmale, no sé, que, estoy perdido. Súmale a eso, súmale que hubo mucha más gente que no tomó el micro, pero las micros que había se demoraban mucho más en poder circular. Porque así como salió mucha más gente a la demanda de las micros, salió mucha más gente en sus autos.
Claro.
Por lo tanto,
claro,
los tacos eran horrorosos entre 12 o 11 de la mañana y 1:30 de la tarde, la hora donde empezó a provocarse o a notarse el problema. Cierres de calles, demanda por circular, en auto particular o en micro hacía que nadie pudiera llegar y las micros no andaban. Y agrégale un poquitito, que no sabemos cuánto habrá sido, en que los propios micreros, esto se lo escuché a una entrevista a un propio chofer de micro, decía, bueno, muchos de nuestros compañeros no han llegado a trabajar porque están votando también, y también están un poco atrasados en, exacto, llegar y en circular. Entonces, se sumaron todas las cosas, pero eso es muy distinto a pensar que alguien la noche anterior dijo, vamos a tratar de que no anden las micros para que la gente no vaya a votar. No, de hecho, votaron 8.300.000 personas.
Claro, que... pero fue lo que se, claro, fue lo que se dijo, claro, claro, por parte de personeros de la campaña de Gabriel Boric, sí, durante la mañana y
lo grave sería...
Y bueno, parecía configurar un escenario diferente al que finalmente se dio, con una participación histórica, altísimo, superando la del plebiscito constitucional.
Sí, hay un dato interesante. Ayer lo conversábamos con Matías en la radio. José Antonio Kast finalmente llega a 3.649.000 votos. En la cabeza todos teníamos que se parecía mucho al número que había conseguido Sebastián Piñera en la segunda vuelta del 2017. La verdad que le faltaron 147.000 votos. Sebastián Piñera en segunda vuelta del 2017 consiguió 3.796.000 votos y Kast consiguió 3.649.000 votos. Es decir, y proporcionalmente consiguió mucho menos por la mayor cantidad de gente que fue a votar. Implica que Kast no fue capaz, o sus ideas no fueron capaces ni siquiera de filtrar a su propio sector. Porque estamos hablando de que esa diferencia, si lo proyectamos en términos del total de votos, es mucho más alta. Y esa es la pregunta que uno podría formularse. ¿Por qué pasó lo que pasó? El análisis más simple podría indicar que lo que ocurrió fue que Gabriel Boric hizo una campaña de segunda vuelta y José Antonio Kast mantuvo la campaña de primera vuelta, sin mayores cambios, porque no hubo mayores cambios. O sea, decir que en vez de subir bajar los impuestos, los iban a mantener, la verdad que fue como el único cambio significativo que uno pudo ver. Porque
y
los
todo
demás
el discurso respecto de las mujeres.
La mujer,
pero, claro, pero que era bastante cosmético, porque no tenía sustancia, porque tampoco tenía sustancia lo anterior, digamos. O sea,
no
decir,
me parece que fuera un cambio cosmético, no estoy de acuerdo contigo, Nico.
Fue completamente cosmético, si lo único que decía era que no tenías mayoría parlamentaria para hacer los cambios. No dijiste otra cosa.
Era no, pero sacaste del programa la eliminación del
de acuerdo, pero
del Ministerio de la Mujer, pusiste a dos mujeres potentes en la primera línea de tu campaña. Cosmético o no cosmético, en lo simbólico y en lo discursivo,
pero no fueron capaces,
la retrocedida que hizo José Antonio Kast sobre su
pero no fueron capaces,
discurso
pero,
de los derechos de las mujeres fue muy importante.
Pero no fueron capaces que la gente los creyera, por lo tanto...
Ah, bueno, ese es otro problema, claro, pero solo digo que no fue un cambio cosmético,
bueno,
ese en particular, pero siento entiendo que en la estrategia general él dijo yo soy el que no cambia versus Boric, que está cambiando todo el tiempo.
¿Cómo eso fue un error? Fue planteado como un error por el propio Kast, el que estuviese fraseado de la manera que estuvo fraseado, eliminar el Ministerio de la Mujer. Esos errores yo creo que es parte de las cosas que marcan a José Antonio Kast, porque marcan el ADN de ese grupo chico, y ahí el error estuvo en haber abandonado la fabricación del programa, la elaboración del programa, a grupos más bien marginales dentro del republicanismo, no darse cuenta que eso iba a quedar escrito. Y mira que es paradójico, creo yo que sí quedó escrito en piedra. O sea, quisieron cambiarlo, pero quedó escrito en la mente de las personas.
Absolutamente, es no fueron capaces de cambiar la percepción.
No fueron eso capaces. Nico, Nico, ¿tú crees que él debería haber hecho una campaña más centrista?
Yo creo que él debió haber hecho una campaña más centrista, creo que fue muy endogámico, en términos de que mantuvo a la misma gente, no se abrió a nadie más, sabemos, por ejemplo, que Boric conversó con Eugenio Tironi, que conversaba frecuentemente con Eugenio Tironi, sabemos que conversó con Ricardo Lago, sabemos que escuchó a mucha gente, sabemos que Carlos Montes integró al comando, o sea, sabemos que hubo cambios. No tenemos idea de con quién más habló José Antonio Kast y sospechamos que con nadie más, tal vez porque no tenía con quién hablar, pero también el rol... que yo creo que lo hipoteca para la historia de Chile, para los próximos años, el rol de Sebastián Sichel también es algo que uno no puede obviar, digamos. Mm. O sea, es más, Sebastián Sichel e Ignacio Briones, yo creo que los dos tuvieron un rol finalmente que llevó a que hoy día, a que pensemos que Kast consiguió menos votos que lo que consiguió Piñera. Menos votos que lo que consiguió Piñera en una elección que era blanco y negro.
No,
o sea,
no tenemos el contrafactual, pero yo creo que no alcanzaba.
No, yo tampoco,
creo que alcanzaba. Incluso en la tremenda votación que sacó Boric, o el tremendo triunfo que logró Boric en las comunas grandes de Santiago, vimos que tarde y de no muy buena gana los alcaldes que son de derecha.
Es el punto.
No lo apoyaron. No tenemos el contrafactual, pero sí nos queda el sabor de boca de que Osandón, si bien le dio el apoyo, Carter, si bien le dio el apoyo, se le dieron de bien poca gana.
Sí.
Codina, de bien poca gana. No los vimos. Distinta, la única que fue distinta fue Evelyn Matthei, la que marcó una diferencia e hizo todo lo posible, pero no es Hércules.
Claro.
Y Paula Daza. Pero entonces da la impresión de que, fuera como fuera, y esto es imposible probar lo contrario, no alcanzaba.
Claro,
y le pueden echar la culpa a los Johannes Kaiser y a los Gonzalo de la Carrera, pero yo creo que la responsabilidad de esto, no la culpa, porque es quien es y es honesto con lo suyo, Kast era muy intragable para muchos.
Sí, pues.
Para muchos en la propia derecha, para gente que no está vinculada a ningún partido político, se le venía mucho a la cabeza a alguien que era muy duro durante muchos años y no alcanzó a cambiar la percepción y no alcanzaba, la verdad. Quizás lo único que hubiese podido hacer la derecha es estratégicamente haberse puesto detrás de un candidato más de centro. Anda a saber tú si funcionaba, pero fue demasiado extrema la posibilidad o la oferta histórica de Kast para el electorado.
Como tú me dices, nunca vamos a tener contrafactual. Lo que pasa es que aquí, objetivamente, lo que uno tiene que pensar es los 500 o 600 mil jóvenes que fueron de la región metropolitana y son jóvenes, por lo menos eso es lo que te indican, que fueron a votar, que no habían ido a votar por Boric en la primera vuelta y que fueron a votar contra Kast en segunda vuelta. Y entonces uno podría decir, bueno, esos no se habrían levantado, porque si hubiera sido Sichel, por ejemplo, o Briones, no les habría molestado tanto, o Desbordes no les habría molestado tanto. Y por lo tanto probablemente no se habrían levantado porque ya no lo habían hecho en la primera vuelta. El punto es que con eso tampoco alcanzaba, tengo la sensación, porque la diferencia es mayor. Y en ese sentido, yo creo que es donde finalmente Boric sí hace una campaña completamente distinta de segunda vuelta, radicalmente distinta, y Kast no es capaz de hacerla, no tiene cómo hacerlo, no tiene los elementos para hacerlo. Ahora la pregunta es: los Codina, los Osandón, los Carter. ¿No lo hicieron porque sabían que estaban perdidos y por lo tanto no querían verse relacionados con una derrota? ¿O si lo hubieran puesto más pino, algo habría cambiado? Dejo plantear la duda, yo creo que hay de ambos. Pero en fin. 8 de la mañana con 17 minutos, ya tenemos a nuestro entrevistado. Y cuando ya les decía, son las 8 de la mañana con 17 minutos, tomamos contacto con Carlos Peña, rector de la Universidad de Portales, ante todo amigo de la casa. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Por dónde pasa este triunfo, más allá que ganó más votos, que sacó más votos que el adversario? ¿Por dónde pasa esta tremenda participación general y votación del candidato y del presidente electo Gabriel Boric, Carlos? A tu juicio.
A ver, yo creo que lo que acabamos de ver, que es un triunfo de veras resonante, muy muy notable de Gabriel Boric, tiene el siguiente componente. Yo creo que sería un error, y yo confío que Boric no cometa ese error, creer que este caudal de votos tan gigantesco que obtuvo es la adhesión a un proyecto ideológico, ¿no? A un programa intelectual, digamos. Más bien, yo creo que esto se explica porque Boric tuvo el talento y la capacidad de arremolinar, de convocar en derredor suyo a un conjunto de sensibilidades y problemas que aquejan a la sociedad chilena, de muy diversa índole, desde cuestiones identitarias, que la hemos visto muy frecuentemente en el último tiempo en la sociedad chilena, desasosiego de sectores más viejos, digamos, un cierto espíritu generacional que él mismo encarna. En suma, yo creo que, y es bastante obvio lo que estoy diciendo, pero creo que esta obviedad hay que subrayarla, detrás de Boric, o más bien lo que él interpreta, es un conjunto de demandas de muy distinta índole que él logra agregar en torno a su figura, ¿no? Pero yo no creo que en este caudal de votación tan gigantesco que obtuvo y que fue capaz de despertar, haya una adhesión, repito, a un proyecto ideológico específico. Boris no debiera cometer el error que cometió Piñera hace 4 años. Sebastián Piñera hace 4 años obtuvo, ¿cuánto fue? Un 54% de quienes votaron entonces, y él malinterpretó eso. Creyó que ese porcentaje, esa votación, era una adhesión a un proyecto ideológico de derecha. Y no lo era. Lo que ocurrió fue que Piñera logró en ese momento interpretar la sensibilidad de grandes sectores de la sociedad chilena, que es exactamente lo mismo que ha hecho Boric ahora con gran talento, me parece a mí, y es bueno reconocerlo, ¿no?
¿Y eso qué significa en términos de cómo instalarte en un gobierno?
Bueno, yo creo que lo que significa esto, digámoslo así, me parece que estamos acá asistiendo ya definitivamente al nacimiento de una nueva izquierda, ¿no? Porque la izquierda en Chile y en América Latina históricamente fue un movimiento y un partido de clase, digamos, ¿no? Luego, que fue la izquierda de los años 60, que todos sabemos y algunos recordamos. Por otra parte, hubo otra izquierda cuyo paradigma es Lagos, por ejemplo, o incluso el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que es una izquierda de la tercera vía, una izquierda más amistosa con la modernización capitalista, por decirlo de alguna forma. Y luego tenemos esta otra izquierda que lidera Gabriel Boric, que es una izquierda cuya característica central, creo yo, es comprender que la sociedad contemporánea es una sociedad dislocada, una sociedad que no tiene centro, cuya estructura de clase coexiste y convive con diversas percepciones de estatus de las personas, con distintos tipos de identidades. Y entonces esta nueva izquierda, que es la que lidera Boric, se caracteriza, creo yo, por ser muy sensible a esas múltiples demandas que afloran en la sociedad contemporánea y es capaz de agregarlas en torno a una figura y en torno a un cierto discurso, ¿no? Entonces yo creo que lo más notable, digamos lo más notable, pero al mismo tiempo notorio y más relevante de lo que ha ocurrido es exactamente esto que digo, la aparición de esta forma de izquierda que estaba en ciernes y que de pronto ha comparecido ante nuestra vista de una manera simplemente sorprendente, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en el gobierno? Bueno, no lo sabemos. Boric tendrá que armar su gobierno, no va a ser fácil, creo yo. La salida más evidente que podría uno imaginar, ¿verdad?, es que los grupos que apoyan a Gabriel Boric, el Frente Amplio en particular, establezca algún tipo de alianza, por ejemplo, con el socialismo en Chile, haciendo aparecer esta nueva fuerza, esta nueva izquierda que yo acabo recién de dibujar. Si así fuera, claro, los viejos cuadros van a volver en parte al manejo técnico del Estado, pero no lo sabemos todavía, ¿no?
Carlos, a ver, anoche conversábamos aquí en la radio con Pepe Out, con Matías, y había una frase que me quedó dando vuelta. Es difícil gobernar cuando tú siempre consideraste que los demás lo estaban haciendo mal. Y es la maldición de quien llega al poder planteándose como la solución a todos los problemas. ¿Tiene Gabriel Boric y el grupo que lo rodea la madurez suficiente para entender que la frase de Eduardo Artés, que si en su gobierno había protestas, él se iba a poner a la cabeza e iba a protestar contra su propio gobierno? Permíteme la metáfora, o sea, la idea un poco loca, pero ¿tú crees que hay la madurez suficiente?
A ver, yo pienso que sí. A ver, digámoslo de la siguiente manera. Yo creo que, evidentemente, gobernar supone adoptar actitudes, conductas, ejecutar acciones que hasta ahora, claro, el grupo de Boric no ha ejecutado nunca, porque nunca ha sido gobierno, desde luego.
No, claro, desde lo obvio.
Pero va a aprender, creo yo, prontamente que gobernar consiste en tener la capacidad de decir que no, en mirar el lado amargo de las cosas, en saber explicar cuando el muro de la realidad aparezca frente suyo. Bueno, son cosas que cuando se ejerce el poder se aprenden también muy rápidamente, ¿no? Hasta ahora Gabriel Boric y el Frente Amplio ganaron la presidencial de la manera que lo hicieron. No porque sepan cómo resolver los problemas, ¿verdad? Sería, creo yo, arriesgado decir eso y no sería fidedigno.
Pero sí saben
lo fundamental en política para ganar una elección. Saben que hay problemas y supieron de alguna manera interpretarlo, ¿verdad? Ahora, claro, y eso es un talento gigantesco en política, ¿no?
De acuerdo, pero una cosa es identificar el problema, proponer una solución, por general que sea, pero luego enfrentarse con la realidad de que hay que resolver el problema.
Sí, pero bueno, no queda más que confiar, ¿verdad? Que podrán hacerlo.
No, de todas maneras, sí.
¿No?
Carlos Peña,
no hay que mirar, creo yo, a ver, no hay que mirar con temor lo que ha ocurrido. A mí me parece que estamos en presencia de un fenómeno que tenemos que hacer esfuerzos por comprender. Boris derrotó, además, tampoco lo olvidemos, a un candidato cavernario. Yo lo dije muchas veces, o sea, teníamos un candidato, ¿verdad? Rodeado de personas impresentables. ¿Por qué olvidamos eso? ¿Cómo podría alguien esperar que la mayoría de los chilenos apoyase a una fuerza política como esa? Que descreía de las minorías sexuales, muy conservadora en cuestiones de identidad personal. No era posible que una fuerza política como esa pudiese obtener la mayoría.
Uh-huh. ¿No? ¿Tú crees que si es que, haciendo un poco política ficción, que si el líder de esa coalición hubiese sido otro y no casi su carga histórica, hubiese podido tener más posibilidades de pelearle un triunfo?
No lo sé, Matías, pero no es verdad que Kast tuviese una carga histórica. No, tuvo un discurso en la primera vuelta extremadamente conservador. Pero ¿por qué cerramos los ojos frente a eso? Un candidato que decía, ¿verdad?, no cometía un error él cuando decía que había que cerrar el Ministerio de la Mujer. Tampoco cometía un error cuando veía en los derechos humanos una especie de trampa o estrategia de una izquierda radical. Esos fueron divisas ideológicas del grupo que Kast representaba.
Ya, pero eso también es el ADN de ese sector más radical, y eso sí es carga histórica. Lo que pasa es que él luego se intentó mimetizar con otra derecha, no le creyó el público, aparentemente. Pero la gente, cuando veía a Kast y escuchaba a Kast, se acordaba del Kast de siempre, y no creyó en el Kast final, cosa que no pasó con Gabriel Boric. Terminó creyéndole los cambios, la mutación.
Lo que pasa es que yo no creo que Kast hubiera cambiado realmente. No, en él el conservadurismo está muy, muy arraigado, si esto era bastante obvio. Perdón, Consuelo.
Sí, me quedé pensando en esa frase que dijiste, no hay que tener miedo, hay que tratar de comprender, porque al final también es una elección que tuvo una participación gigantesca, inesperada, donde 1.200.000 personas nuevas se sumaron a la votación. Y a nivel especulativo, obviamente, lamentablemente, porque todavía no tenemos los datos duros de eso, no hemos tenido tiempo, ¿habrá sido esta una elección donde la gente votaba a regañadientes para que no saliera el otro? Y si eso es así, ¿qué efectos tiene sobre la caña del día siguiente? ¿Dónde me instalo ahora, digamos?
No, yo creo, fíjense que, bueno, no lo sabemos, pero yo creo que no. Yo pienso que la gran mayoría que votó por Boric es una adhesión bastante genuina.
Pero no había ni votar en primera vuelta, Carlos.
Sí, pero por motivos muy distintos, ¿eh? Yo creo que la clave de esta elección, repito, permítanme insistir en esta idea, es la capacidad que tuvo Boric, con problemas y todo, de arremolinar en torno suyo demandas de muy distintas índoles e interpretarlas. Esto que a mí también me pareció muy sorprendente y muy descaminado, de apelar al mismo tiempo a las identidades étnicas, a las minorías sexuales, a los problemas de la mujer, a cuestiones de clase, a cuestiones ecológicas, la promesa de un mundo verde, todo esto que parecía, por decirlo así, un potpurrí de cosas inconexas unas con otras. Yo creo que ahí está la clave del triunfo de Boric, esta capacidad que él tuvo de comprender que estamos en una sociedad dislocada, que no tiene centro, con demandas muy diversas, muy heterogéneas, y tuvo la capacidad de tejer, ¿verdad?, un relato que, desarticulado y todo desde el punto de vista de una mente puramente ilustrada, logró, sin embargo, concitar, atraer, interpretar esas múltiples sensibilidades que había en la sociedad chilena. Yo creo que
múltiples sensibilidades, sí, sí, que se agrupan en una palabra, que es la palabra dignidad. Uno siempre dice, okay, ¿con qué? ¿Cuál es, claro, la palabra que resume a cada candidatura? Uno, no sé, pues recuerda igualdad, por ejemplo, en algún minuto. Esta es la elección que Boric articula en torno a esa palabra en particular.
Claro, bueno, y es talento. Eso es un talento, me parece a mí, ¿no? Claro, las personas, no es que la gente sienta, ¿verdad?, o sea capaz de racionalizar explícitamente en qué consiste la dignidad, pero es la idea de que uno tiene un sitio en la sociedad, una identidad que merece ser reconocida, demandas que merecen también reconocimiento, expectativas que quieren ser satisfechas, que son muy diversas, insisto, ¿no? Yo no veo en este triunfo de Boric, permítame reiterar también esta idea, el triunfo de una ideología. No, tampoco estamos en presencia de un proyecto histórico específico. No, es otro tipo de liderazgo este. Un liderazgo capaz de, repito, concitar en derredor suyo demandas de muy distinta índole, ¿no?
Sí, con un dato adicional, porque la elección ya fue, se van a escribir ríos de tinta explicando por qué pasó, explicando de dónde vienen y hacia dónde van esos votos, pero la realidad es que en marzo, y ya luego, va a asumir Gabriel Boric, y la realidad es que tiene que empezar a dar señales. Y yo insisto ahí en la lógica desde tu perspectiva, ¿cómo miras la capacidad de otorgar señales que permitan entender que no se trata de un proyecto ideológico refundacional, sino que se trata de interpretar las inquietudes el que mejor interpretó las demandas y las inquietudes de una parte importante de la población en Chile? ¿Cómo se hace ese cambio? O si es imposible hacerlo, o si no existe como tal, digamos.
No, bueno, el principal desafío que tiene Boric ahora por delante, creo yo, es dotar de plausibilidad a un proyecto tan heterogéneo como el que él conduce, efectivamente. Y eso supone armar cuadros técnicos que sepan lidiar con los problemas bastante amargos que va a tener la sociedad chilena en el tiempo que viene. Yo lo dije en una columna, el desafío que tiene ahora quien ganara, y ganó Boric, es conseguir darle épica y entusiasmo a meses que van a ser amargos, porque claro, los gobiernos siempre comienzan con grandes expectativas, pero la sociedad chilena hoy día es más pobre, tiene más problemas que nunca antes, tiene menos capacidad de resolverlo, y esto requiere un tipo de liderazgo y un tipo de política que, bueno, que es la gran política. Los grandes políticos se prueban en los momentos de amargura y cuando hay que enfrentar problemas, ¿no? Este es el gran desafío que tiene por delante Gabriel Boric, pero a mí me parece que el deber de todos nosotros, tanto de quienes lo apoyaron como de quienes no, ahora es apoyarlo y confiar, ¿no? La democracia consiste exactamente en eso. La democracia no solo consiste en ir a votar y luego resignarse y mascullar y quejarse por la derrota. No, la democracia consiste en que, este es el misterio de la democracia, ¿verdad? Hay un resultado, y en la medida que todos participamos en la producción de ese resultado, tenemos que ser capaces de entender que ese resultado es de todos nosotros, que nos atinge a todos nosotros, que despierta la legitimidad de todos nosotros y que tenemos en consecuencia que apoyarlo. Esto no quiere decir, ¿verdad?, adoptar una actitud beata frente al nuevo presidente. Quiere decir adoptar una actitud de leal apoyo intelectual, ¿eh? Lo que quiere decir también ser capaz de formular críticas severas cuando sea necesario. Por lo pronto, creo yo, hay que reconocer un triunfo que es notable, y hay que disponerse a mirar, por supuesto, con honestidad intelectual lo que ocurra, pero dando o siendo deferente en el punto de partida, ¿eh? Sobre eso yo no tendría ninguna duda.
Carlos Peña, ¿cómo ves que queda para la oposición, o de oficialismo, la derecha, digamos? ¿El liderazgo de Kast queda solidificado? ¿Queda demasiado al extremo y al revés? ¿Queda como bueno, yo, claro yo que espero, no va a ser?
Bueno, yo espero que no quede solidificado, por supuesto, ¿eh? Yo creo que Kast es un tipo de liderazgo en Chile que solo puede ser un liderazgo con vocación de minoría, ¿no? Es demasiado conservador. Las imágenes que mostró en televisión, el tipo de familia que exhibe, que es muy bonita, digamos, yo por favor no tengo dudas de eso, pero si alguien piensa que ese tipo de escenas brindan reconocimiento a los millones de familias populares de Chile, a estos grupos medios que han accedido al consumo en el último tiempo y que se ven reflejados en esa escena, está totalmente equivocado, ¿no? No estoy emitiendo ninguna crítica moral acá, por supuesto que no, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que esa forma de vida, la idea que esa forma de vida explicita, son y van a ser de minorías en Chile. Chile ha cambiado muy radicalmente, ¿no? Chile hoy día es una sociedad plural, donde han estallado múltiples formas de vida, múltiples puntos de vista, estilos de vida muy disímiles, una fuerza generacional que es muy, por decirlo así, que riñe con el conservadurismo más extremo. Entonces, Kast yo creo que no va a ser y no debiera ser el líder de la derecha en Chile, ¿no? La derecha tiene por delante un camino que nunca ha logrado recorrer, que es elaborar una derecha con una agenda liberal, genuinamente liberal. Pero incluso quienes se dicen liberales en la derecha son un liberalismo descafeinado, ¿no? Exánime, lento, sin talento intelectual.
O poco dispuesto, ¿no?, a entrar, o quienes podrían lucir mejores credenciales, poco dispuestos a entrar a la arena política. Más bien dispuestos a quedarse desde la vitrina, digamos, desde el púlpito. Ahora, pero independiente de eso, yo no puedo estar más de acuerdo contigo y creo que va a ser muy difícil porque con el paso de los días, hoy día decimos sí, qué buena la votación de Kast, etcétera, pero con el paso de los días yo creo que nos vamos a ir dando cuenta de que el resultado es un resultado brutalmente adverso y malo para la derecha. Yo creo que se van a ir dando cuenta. Pero más allá de eso, también está una tentación por parte de la derecha que, con o sin líder, diga: nosotros vamos a hacer con el gobierno de Boric lo mismo que hizo la oposición con el gobierno de Piñera. Es decir, citando a Niceto Rodríguez, negarle la sal y el agua. Y con las mayorías parlamentarias, la cosa no se pone fácil.
No, Boric tiene por delante un camino muy, muy dificultoso, sin ninguna duda. Pero solo cabe esperar que la derecha no adopte esa actitud, porque ese tipo de actitudes a lo que llevan es hacer de la política cotidiana una rencilla que bloquea finalmente todas las iniciativas y que no conduce a parte alguna. Lo que la derecha debiera hacer, creo yo, es dejarse hegemonizar por su ala más liberal, ¿verdad? Hasta donde yo sé, hay quienes se dicen liberales en la derecha, ¿no? Evópolis yo entiendo que es liberal. Tiene que estar a la altura de lo que dice ser, digamos. Y a mí me parece que en esos sectores podrían encontrarse puntos de encuentro. Ahora, porque repito, las fuerzas que están detrás de Boric no piensan solo en el Frente Amplio, que es muy chico. El Frente Amplio es una cosa minúscula, obtuvo 20 y tantos%. No. Las fuerzas políticas, las fuerzas sociales que están detrás de Boric son muy diversas. Y en esa diversidad hay que encontrar puntos de intersección con otras fuerzas políticas, con otros intereses. Y allí la derecha puede encontrar también, la derecha más liberal particularmente, un lugar donde encontrarse cada cierto tiempo también con estas otras fuerzas políticas,
¿no? Pero Carlos, pero la derecha que representa Kast es una derecha que plantea algo que es muy, que estaba muy instalado, sobre todo en los albores del gremialismo y en esa lógica, que era no se puede gobernar si no es con nuestras propias ideas. Es decir, seamos minoría, seamos factor de poder, pero desde la minoría no transemos con tal de llegar al poder, y la transacción, lo que se acusó mucho a Piñera, se ve como una derrota. Y de hecho, si tú ves parte de la diáspora de la UDI, tiene que ver con quienes se fueron hacia donde está José Antonio Kast en esa lógica. Entonces, aquí finalmente lo que estamos hablando es que hay una derecha, la que representa José Antonio Kast, que está imbuida de esa lógica. Prefiero perder con mis ideas a ganar con ideas de otro.
Bueno, claro. No, yo lo sé. Pero ahí está el resultado. Claro. Eso es lo que ocurre cuando se piensa de esa manera. La política consiste, en realidad, en tener ideas, ¿verdad? Por supuesto. Pero ser capaz de acompasar las ideas que uno tiene con las sensibilidades que brotan en la vida social. La mediación entre las ideas que uno tiene y que atesora, la convicción que atesora, por una parte, y la sensibilidad que brota en la vida social, mediar entre ambas cosas es el talento del político, ¿no? Quien se aferra solo a las ideas, a sus puras convicciones, o es religioso, ¿verdad?, o es un intelectual que escribe cosas así, claro. le pongan oído o no le pongan oído, ¿verdad?
Claro. O rector de universidad.
O rector de universidad o comentarista de radio, digamos, cualquier cosa. El talento del político es hacer lo que hizo Boric, ¿no? Es claro. Bueno reconocerlo, ¿no?
Sin duda.
Tener convicciones, saber retroceder, saber matizar lo que se dice, no porque se abdique de lo que cree, sino porque sabe, ¿verdad?, que la política se hace en prosa, no en verso, que a veces hay que escribir con letras torcidas, que hay que dar dos pasos adelante y uno atrás, pero siempre teniendo a la vista la sensibilidad que brota de la vida social, porque la política es eso. La política es una actividad pública que también confiere reconocimiento a las personas. ¿Se fijan? Reconocimiento. Los sectores populares, los grupos medios requieren ser reconocidos, que sus trayectorias vitales valgan la pena. Nada de eso hizo Kast, nada de eso hizo Kast, ¿no? Y en cambio Boric lo hizo con gran talento, ¿no?
Mm. Carlos Peña, rector de la Universidad de Comportales, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes por invitarme.
Muy
bien.
Muy buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Clínica Alemana te invita a descargar su nueva app, donde podrás acceder a tus recetas e indicaciones médicas, recibir notificaciones a tu celular cuando tus exámenes estén listos y mucho más. Descárgala ahora en App Store o Google Play. Clínica Alemana, si tu salud es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años, haciendo crecer tus ahorros.
Y en la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la ACS.
Ya tenemos resultado electoral. Conoce el impacto en economía y estrategia de inversión en la conferencia abierta a todo público que Banchile Inversiones hará mañana martes 21 de diciembre a las 9 horas. Más información en banchileinversiones.cl.
Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile contratando el plan Fibra 600 megas simétrico por un año con un 35% de descuento por solo 16.894 pesos mensuales. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora plan Fibra 600 megas simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Excelencia es crecer más, pensar con libertad. Libertad para saber por qué y emprender un camino propio. Libertad para transformar obstáculos en oportunidades y cambio en valor. La excelencia está en los recursos de un modelo educativo único en Chile. La excelencia está en la UAI. Excelencia acreditada hasta 2027. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Emprender tu propio camino. Acreditada por 6 años en todas las áreas.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
¿Cómo le le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te acompaña en todas. Súmate a la H.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Ya sea por negocios, vacaciones o traslados dentro de tu ciudad, llega a todos lados. Cómodo y seguro con Vitarrentacar y Leasing Operativo. Elige el vehículo que más se ajuste a tus necesidades y disfruta tu viaje.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos, lo han hecho con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseñan la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
La Universidad Adolfo Ibáñez ha sido acreditada a nivel de excelencia en todas sus áreas hasta 2027. Esta acreditación confirma la excelencia de un modelo educativo único en Chile. En UAI podrán conocer su modelo en profundidad. Universidad Adolfo Ibáñez, pensar con libertad de emprender tu propio camino.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos, en la apertura de los mercados el dólar está en 871 pesos con 38 centavos, al alza de un 3,15% respecto del cierre del viernes.
Era esperable.
Algunos van a ganar mucho, otros van a perder mucho, pero los que ganan uno lo pierden otro, pero por ahora es anecdótico, no habría que ver cómo se mueven series más largas, pero era relativamente esperable.
Sí, conversando con gente del mundo de las inversiones, de las platas, claro, mucha duda de qué tan internalizada estaba el triunfo de Boric. Yo creo que los grandes fondos habían estado mirando las encuestas. Hoy día la CADEM liberó los resultados que circulaban informalmente, digamos, de la encuesta de la semana pasada, y ya marcaba 10 puntos de diferencia, ¿verdad?
Sí, sí.
Y había tenido buena puntería en la primera vuelta, lo mismo otras encuestas conocidas. Habían unas menos conocidas que daban márgenes menores. Entonces, había un cierto consenso de que el mercado lo tenía internalizado y que probablemente van a ser más bien los nombramientos, los cargos clave, quién va a estar en el gabinete, lo que el mercado va a estar observando en este momento. A propósito de la prensa especializada, el Financial Times traía en su portada de su edición online el título del triunfo de Boric. Dice, líder de protestas estudiantiles, Gabriel Boric, gana la elección en Chile. El nuevo presidente promete subir los impuestos, eliminar las pensiones privadas y se opone a proyectos mineros que destruyen el medio ambiente.
Si lo lee alguien no advertido sobre la política chilena, dice, la orden es vendan todo. Tenemos algo en Chile o cerca de Chile, véndanlo.
Pensé lo mismo, me pareció que quizás le faltaban un poco de matices que vienen luego en el artículo.
Sí, claro,
para que lea el texto.
Claro, pero
lo que hemos aprendido el último mes, bueno, ese tiempo, es que por Dios que la prensa cuando está lejos se equivoca o que le falta capacidad de matizar. Lo vimos, por ejemplo, en la descripción de las candidaturas, en este caso. Las candidaturas absoluta y completamente en blanco y negro, sin ni un gris para Kast y para Boric. Kast era prácticamente el hijo putativo de Pinochet. Y a Boric, naturalmente extremando los ejemplos. Boric no se le, por ejemplo, no se le ponía ninguna atención a algunos recovecos, digamos, que tenía respecto a partir del 18 de octubre, cuando tuvo reacciones cuestionables frente a actos de violencia, por ejemplo. O sea, ningún matiz de decir, miren la complejidad de este joven de 35 años, que tiene esto, pero tiene esto, tiene aquí, tiene allá. No. Muy blanco y negro, muy, muy blanco y negro, y de prensa de países donde deben tener más afinidad cultural y conocimiento con Chile. Eso llama la atención. Y ese es el llamado de atención que tenemos que tener nosotros cuando leemos lo que pasa afuera también.
Sí, pues.
Porque también estamos expuestos a que nos digan las cosas muy, muy en colores opuestos para que la entendamos. O sea, un poquitito nos tratan como lesos. Y esa es la conclusión que saco yo, porque también lo leía a Kast en ese momento. Ya, si Kast no creo que haya formado una ONG verde, pero tampoco es el Kast de los 88, po, no. Sí, por supuesto que
pero,
no.
Pero dentro de Chile hay toda una generación que planteaba que era fascismo o democracia. O sea, no,
claro.
no están. En ese aspecto,
yo creo que
sí, puede ser. O sea, no de lo que nosotros sabemos, pero lo que había percepciones, inclusive en quienes votaron. Pero el punto es lo que decía la Consuelo, es que, bueno, las perspectivas esas. Ahora, uno le hace una sublectura y dice, ok, a ver, subir los impuestos. Sí, definitivamente tiene posibilidad de subir los impuestos. Ah, no, espérate un poco. Es que no tiene. Pues tiene mayoría. No tiene mayoría. Porque, por ejemplo, en materia tributaria, ¿va a conseguir juntar a todos los votos de la democracia cristiana? O por otro lado, por la izquierda, ¿habrá algunos que quieran algo más radical y que no, por lo tanto, no estén dispuestos a algo menos radical? No está tan claro. En el tema del royalty minero, ahí hay una discusión que se resuelve, porque básicamente si el proyecto lo manda el Ejecutivo, se acabó la discusión respecto a si tiene o no facultad el Parlamento para plantearlo, como ha ocurrido ahora con los proyectos que se están tramitando hoy día de royalty minero, que son proyectos que han nacido por iniciativa parlamentaria y que son abiertamente inconstitucionales. Eso se resuelve. Pero ¿tiene los votos, por ejemplo, los parlamentarios de regiones mineras que podrían verse afectados? ¿Tiene los votos? Aquí empieza una transversalidad. Y es lo que la necesaria construcción de mayorías políticas. Boric no tiene mayorías políticas y no tiene mayorías políticas más allá de lo evidente. Hay una serie de cosas bien evidentes, pero hay otras que no son tantas. Definitivamente podemos pensar hoy día que Jimena Rincón y Yasna Proboste, ambas militantes del mismo partido, van a estar en la misma página respecto a cualquier situación del gobierno de Gabriel Boric. ¿Podemos pensar, por ejemplo, que el senador Karim Bianchi o que su padre, el diputado Bianchi, van a estar necesariamente en las mismas posiciones con todas las historias locales que tienen? Y abrámonos a otros grupos. También pensemos que la derecha puede contar, por ejemplo, con los republicanos para cualquier iniciativa. No está tan claro.
Yo creo que yendo al discurso que hizo el presidente electo Gabriel Boric, muchas personas debatiendo sobre si era un Boric de primera vuelta o un Boric de segunda vuelta. Mi interpretación del texto, lo estoy revisando ahora por escrito nuevamente, después de verlo en vivo, creo que es un Boric de segunda vuelta.
O sincrético, un buen sincretismo entre ambos. Yo lo leía, estas cosas hay que verlas. Yo lamentablemente lo leí igual que tú, no lo vi. pero...
Habían cosas, él reaccionaba mucho al público, a demandas que le hacía al público, en un minuto he hablado con las familias, por ejemplo, algo que no está en el discurso, parece que le gritaban desde las primeras filas de esa...
Por los presos políticos,
sí. Los presos de la revuelta, del estallido, en fin, dijo, he hablado con las familias, hemos hablado con la familia y sabemos lo que tenemos que hacer, y arengó a las personas no a la impunidad, qué sé yo, a los gritos, a los cánticos. Pero el discurso, en lo escrito y sobre el punto que tú hacías recién, Nico, él dice esta idea de que un congreso, no dice un congreso bloqueado, no dice un congreso difícil, dice un congreso equilibrado. Y eso significa una invitación y una obligación de dialogar. Y esto lo veo como una oportunidad para encontrarnos, unirnos en grandes gestas por el bienestar de nuestra patria. Habla de que las cosas se van a hacer, que él está por los cambios, no renuncia a ninguna de las propuestas, pero dice que con responsabilidad, dice que con prioridades, que las cosas son lentas, que las cosas van a ser difíciles, pero reivindica esta idea de que él es heredero de una gran familia de avances democráticos, digamos.
¿Esa es la Concertación? ¿De quién se declara heredero? Es lo que me dejó, es que como no vi el discurso, entonces los énfasis podrían permitir entenderlo. ¿Es heredero del 18 de octubre? ¿O es heredero de...?
Una larga trayectoria histórica, entonces, larga,
sería
de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia social, ampliación de la democracia, defensa de derechos humanos, protección de las libertades. Es mi familia grande, a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que ahora iniciamos. Da para muchas interpretaciones, pero creo que es un discurso bastante convocante y una buena señal de la actitud que podría tener el presidente una vez que empiece a configurar sus equipos, que es la gran pregunta, ¿quién va a estar en los equipos? Oye, y lo último, perdona, que quería destacar, cosas que uno da por hecho, pero que bueno, en otros países no es así. La comunicación es como trabado y raro, pero la comunicación ahora que es por Zoom, ya no es como el sketch del happening hablando por teléfono así.
Para allá quería ir, los que crean que este es un político sin experiencia, porque tiene 35 años, se equivoca pero por lo alto. Aquí estamos enfrente de dos políticos avezados, jóvenes, relativamente jóvenes, uno muy joven, pero políticos de toda la vida, políticos, personas que le han dedicado toda su vida adulta al servicio público y a la política.
Pero
tú
has hablado del cumplimiento de los ritos, ¿no?
Es que
de los ritos, de ir a visitar, que José Antonio Kast vaya a visitarlo, que Boric lo reciba.
No querían, ¿verdad? El viernes no querían.
Es que entienden, los dos entienden, yo creo que ayer Boric ya hizo dos actos de gobierno. La comunicación con Piñera es el primer acto de poder para dentro de su sector, no te digo para el rito republicano. ¿Tú crees que había muchos que no les dolió la guata verlo con Sebastián Piñera compartiendo pantalla? Entonces, esos son actos de que hay que ir anotándolo. El que va diciendo la bitácora del poder de Gabriel Boric partió ayer a las 6:30 de la tarde, con ese discurso que dices tú, que es convocante, que es amplio, que entiende, que subyace en ese discurso la dificultad del poder. La dificultad del poder ahora en este Chile y con esa coalición, él lo sabe más que nadie, porque por eso iba, porque él tiene mucha experiencia. No es un cabro que salió de las protestas a la Moneda. No es verdad, 8 años en el Parlamento, dirigiendo una federación de estudiantes. Es un tipo con experiencia, joven pero de mucha experiencia. Entonces, por eso ese acto republicano al cual tú hacías mención es parte de esta cadena de los primeros momentos del poder.
Son las 8:57 de la mañana. Tendremos varios días para seguir analizando lo que ocurra. Ya viene información privilegiada. Consuelo Matías.
Buenos días.
Que tenga un día. Nos vemos mañana, Consuelo, ¿no?
Sí, sí.
Buenos días.